No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Bueno, yo creo que para empezar, en este versículo, no necesitamos hacer una gran exégesis, o irnos a diccionarios, o buscar en grandes bibliotecas para poder entender lo que Cristo Jesús nos quiso decir aquí. Es tan simple como decir esto: no os afanéis. El problema es que como vivimos ya afanados, nos cuesta aceptar esa realidad. Nos cuesta mirar mucho más allá de lo que Jesús quiso decirnos, o mejor dicho, nos cuesta mirar a Jesús como nuestro todo. Nos cuesta ver a Jesús como lo que dice ahí. ¿Dónde lo teníamos? Si es bíblico, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No os afanéis por el día de mañana, ¿verdad? Por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Miren, hermanos, yo creo que si nosotros comenzamos a pensar, ¿cómo es posible que yo no voy a pensar en mi futuro? ¿Cómo es posible que yo no voy a pensar en el día de mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué trabajo voy a tener si que pierdo el que tengo? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo le voy a dar el estudio a mis hijos? ¿Cómo yo voy a hacer para que cuando muera mis hijos queden bien? Bueno, Jesús es tan simple como esto: no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Es más, no se preocupen por eso ni por su propia vida. ¿Qué comeréis? Miren, le garantizo que usted en algún momento, en este momento, ha pensado dónde va a ir a comer al final del servicio. ¿O qué va a ir a cocinar a su casa? Es tan simple como eso, como decir, hermanos, no se preocupe qué va a pasar un minuto más tarde. Ahora, ¿qué es el afán? El término podría proceder de afanar, ¿verdad? Un verbo que puede aludir a consagrarse al trabajo o realizar una actividad con esfuerzo o inclusive hasta llegar a robar. El afán, por lo tanto, puede ser una labor ardua que consume todo nuestro esfuerzo en un solo objetivo: lograr lo que quieres. Lograr lo que quieres. Y cuando no lo logras, te frustras, te preocupas, lloras, te cansas. Y luego de ahí comienzan todas tus enfermedades, comienzan todas tus preocupaciones, y al final perdiste todo, que se te olvidó quien ha dicho que no te preocupes por el día de mañana. Y se te olvida también que hay que adorarle, y se te olvida también que hay que congregarse, y se te olvida también que hay que orar, y se te olvida también que hay que leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el afán pudo más que tus principios. Jesús ha enfatizado el gran daño que hace el ser rico para el mundo y pobre para Dios. Hay un daño enorme. O vivir preocupado en afán por alcanzar metas o riquezas en este mundo no nos hace que nos hacen olvidarnos del camino de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 25 dice: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Nosotros tenemos una frase que la conocemos muy bien, que dice: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos todos, pero no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Es prácticamente lo que Cristo Jesús les dijo a los discípulos, sabiendo que todas las cosas de este mundo son pasajeras. ¿Verdad que son verdades que conocemos muy bien y que las entendemos? Sabemos que las cosas de este mundo van a pasar. Sabemos que las cosas de esta tierra se acabarán. Sabemos que Cristo Jesús en su palabra nos ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que nosotros queremos, todas las demás cosas que nosotros deseamos, todo lo que deseamos para nuestros hijos, todo lo que deseamos para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros familiares, serán por añadidura. Ahora, ¿por qué razón es que ponemos primero todas estas cosas y al final a Cristo? Porque no hemos entendido que realmente Cristo es nuestro todo. Y si lo entendemos de lejos. Jesús, por amor a nosotros, nos advierte en contra de una naturaleza autodestructiva y nos da un corazón nuevo, un corazón que está lleno de vida y de bondad y que se alimenta solamente y únicamente de su palabra, específicamente con el Evangelio. El afán es algo que está en los corazones del hombre todos los días, a cada momento. No es un mal que pertenece solo al corazón no arrepentido. Es un mal que también está lastimosamente en el corazón ya arrepentido. Todos vivimos afanados desde que nos levantamos. Inclusive como estamos tan metidos en este ambiente que en nuestros sueños también vivimos afanados. Imagínese usted que muchas veces soñamos que nos han botado del trabajo. Y usted en su sueño preocupado. Y cuando se despierta y dice, ah, bueno, era mentira. Era un sueño nomás. ¿Verdad? También hay sueños que no quisiéramos que nunca terminaran. Son aquellos que nos gloriamos en la bondad de Cristo Jesús. Y también se despierta usted y dice, ¿por qué desperté? Pero la realidad es esa. Jesús, mire, hay un pasaje bíblico donde Jesús visita a Marta, ¿y a quién? Y a María, en Lucas 10:38-42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oiga, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Jesús llega. Jesús viene caminando. Están estas hermanas. Jesús entra. Y traigamos el cuadro a nuestras vidas. Yo sé que en la costumbre de la cultura la cultura latinoamericana es esta. Que si de repente te visita un familiar, llega a tu casa, tú estás preocupado por ver qué le vas a dar de comer, ¿no es cierto? La única gallina que tiene, hermano, la mata. El único huevito que tiene en la refrigeradora, lo cocina para darle. ¿Es eso? ¿Tiene eso algo de malo? No, según nosotros. Pero mire lo que sigue. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Alguna vez no se siente usted identificado con este versículo, hermanos? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Apúrate, niña, vamos a cocinar. Vamos a darle. Se preocupaba y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ojo, hay una que recibió al Señor, se sentó a los pies de Cristo para escuchar. La otra anda para arriba y para abajo. Y se molesta. Mira, esta no está haciendo nada. ¿No te da pena? ¿No te da cosa que me deje a mí sola servirte? Dile pues que me ayude. Dile que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Esto me llama mucho la atención. Y un día de esto que estábamos reunidos con nuestros hermanos de la directiva, hablábamos prácticamente de esto. Porque nuestro corazón está ardiendo para que todos los que estamos aquí, sirvamos, nos congreguemos, cantemos, adoremos al Señor. Que levantemos nuestras manos y exaltemos al Creador del cielo y de la tierra. Pero muchas veces, no recibimos lo que pensamos. Y al final quizás nos podríamos llegar a preguntar, ¿en verdad usted y yo nos deleitamos en el Evangelio? ¿En verdad el Evangelio nos motiva a vivir para Él? ¿En verdad el Evangelio nos motiva a decir, no, yo sirvo al Señor porque sirvo al Señor, me cueste lo que me cueste? Yo le sirvo al Señor, se enoje mi padre, se enoje mi madre, se enoje mis hermanos, yo serviré al Señor. Pero lastimosamente, quizás vivimos muchos de nosotros como una de estas hermanas, ocupada buscando qué hacer, mientras nuestros hermanos escuchan la voz de Dios. Y todavía nos enojamos, nos molestamos. Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Escúcheme, mire lo que Jesús dice aquí. ¿Qué decía el versículo, los versículos primeros que leímos? No se preocupen por qué van a comer, por su vestido, por sus vidas. No se preocupen. ¿Saben por qué no? Y este versículo es la respuesta de los versículos que leímos nosotros allá en Lucas 12. El versículo 42. El versículo 42 es la respuesta del sermón que Jesús les da a sus discípulos. ¿Por qué les dijo Jesús que no tenían por qué preocuparse por sus vidas? Porque tenían que buscar algo de comer, algo de vestir. ¿Por qué les dijo Jesús? Por esta razón. Pero una sola cosa es necesaria. La que ustedes buscan, sus comidas, lo que hacer es, el afán, eso no es necesario. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis amables hermanos, ustedes que hoy están aquí, nosotros que hoy estamos aquí, ustedes han elegido la mejor parte, la única parte que vale ante Dios. Venir y escuchar palabra de Dios, venir y cantar alabanzas al Señor, venir y orar con nuestros hermanos, esa parte es la única que vale ante Dios. Gloria al Señor. ¿Alguna vez usted se ha inquietado por algo que todavía no ha pasado o no le ha pasado en su vida? ¿Tanto que le quita el sueño? ¿Tanto así que no puede dormir? Es muy fácil caer ante este fenómeno por el cual Jesús mismo dijo que tengamos cuidado de no caer en el afán. Es que por mucho que nos afanemos, hermanos, dice la Biblia, no podremos aumentarle un codo a nuestra estatura. Por mucho que nos preocupemos, ¿de qué nos sirve preocuparnos si al final las cosas se cumplen conforme Dios ha dicho que tienen que pasar? Vuestros caminos no son sus caminos, ni tus pensamientos son sus pensamientos. ¿Cuántos tenían planes al principio del 2020? Planes que de repente se espumaron. Dios dijo, no, es como yo digo, no como tú dices. Y nos quedamos, entre comillas, en blanco. Pero ante Dios se hizo su voluntad. Y hasta el día de hoy se ha hecho su voluntad. Y hasta que Cristo venga, por una eternidad se hará su voluntad. Porque ese es nuestro Dios. Y ese Dios es el Dios a quien yo adoro, a quien yo sirvo, a quien yo alabo, a quien yo me rindo todos los días. Y ese Dios debe ser su Dios a quien usted rinda alabanza y adoración todos los días, a cada momento, a cada instante, en su trabajo, en el camino del trabajo a su casa, donde quiera que usted esté. Y en cierta ocasión dijo uno de los predicadores que nosotros seguimos, que inclusive nuestros sueños exalten al Señor. que inclusive nuestros sueños exalten al Señor. Pero la vida automáticamente cristiana se caracteriza por vivir libre, libre del afán y la ansiedad. ¿Pasa eso, mis amables hermanos? No, no. Debería ser así, pero llegará el momento en que usted y yo estaremos libres. Dice la palabra de Dios, no habrá más hambre, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, todo será gozo, porque el Cordero inmolado nos ha llevado para estar con Él, nos ha quitado toda ansiedad, nos ha quitado toda tristeza, nos ha quitado todo cansancio. Con razón el mismo Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿A cuántos Cristos aquí ha sido su descanso? ¿Para cuántos Cristo es su descanso? Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos, en acción de gracias, porque Él quitó la carga, Él quitó el peso que llevábamos y lo puso en sus hombros y lo llevó a la cruz del Calvario y nos dio su libertad. Gloria al Señor. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida. Juan 10:10. Y una vida no pasajera, una vida eterna. En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en poquito, mediano, en abundancia. Vivimos en una sociedad extremadamente consumista que se le quita importancia al hecho de la codicia. ¿Sabía usted eso? Vivimos en una época o en una sociedad extremadamente codiciosa, extremadamente consumista, que no notamos la codicia. Creemos que es parte del diario vivir, porque estamos acostumbrados a las cosas de este mundo. Pero si nos detenemos un poco, esto nos llevará a una ansiedad. Ahora, en el versículo 22, dice Jesús, no se preocupen por todas estas cosas. ¿La comida es importante, hermanos? Claro que es importante, claro que sí. En el contexto, hay unos hermanos que pelean una herencia, ¿verdad? En el contexto del pasaje. Hay unos hermanos que están peleando por una herencia. Pero uno resalta por su afán de conseguir lo que quiere. Llega rápidamente Jesús. Era un maestro y es un maestro. Estos normalmente solucionaban problemas familiares. Y este hermano va donde Jesús y le dice, mira, ahí tengo un problema. Mi hermano no me quiere dar lo que me pertenece. Mi hermano no me quiere dar lo que me pertenece a mí. Y aún así, él tenía mucho, era un hombre rico. Entonces Jesús parte de ahí y nos deja esta enseñanza. Jesús, en base a esta ansiedad de este hombre, toma la oportunidad para dirigirse a sus discípulos, le decíamos anteriores, y dejarnos esta lección de vida. Este fenómeno niega directamente la sabiduría del Dios que todo lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que nosotros pensamos, ¿qué debo hacer para más tarde? Estoy diciendo, Señor, tú no conoces el futuro. No confío que tú me suplas. No confío que tú me des. Yo debo preocuparme. Es así de grave este problema. Este problema es tan grave como decirle a Dios, no creo que tú tengas el suficientemente, no creo que tú seas lo suficientemente fuerte o conociente para que tú conozcas mi futuro. Yo debo preocuparme, yo debo afanarme, yo debo hacer esto. Mas sin embargo, Jesús nos ha dicho, confiad ¿en quién? En mí. Confiad en mí. Y este es el mensaje y este es el consejo que hoy quiero que tomemos todos, hermanos. Confiemos en el Señor. confiemos ciegamente en el Señor. Que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel y justo para terminarla, mis amables hermanos. No se preocupe, estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Estamos en las manos de un Dios que no nos dejará jamás. Y a esto podemos arrastrar aquellos versículos que dicen, que Jesús mismo les pone, por ejemplo, miren, los lirios del campo, las aves del campo, no siembran ni ciegan, y aún así Dios las sustenta. Contimás ustedes, que valen mucho más que estas aves. Y es que, hermanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Y cuando entendamos completamente que usted y yo deberíamos tener nuestra confianza ciegamente en nuestro Señor. Mire, le voy a decir algo bien, algo que normalmente deberíamos hacer. Si nosotros confiamos completamente en nuestro Señor, nos evitaremos muchas lágrimas en nuestro diario vivir. Es que esto me tiene tan preocupado. Viene usted y le dice, no te preocupes, no se preocupe, hermano. Hay un Dios que todo lo conoce, hay un Dios que todo lo sabe. Él suplirá, pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Hay un requisito aquí, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es que se va a quedar sentado de brazos cruzados y va a decir, no, pues esperemos en Dios. No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que eso es lo que vale. Hay una mujer aquí que estuvo sentada desde que Jesús entró. Esta ha escogido la mejor parte. Esta escogió la mejor parte. Usted y yo hoy, domingo, usted y yo hemos escogido la mejor parte, estar en la casa de Dios. Y el salmista decía, porque mejor es un día en la casa de nuestro Dios que mil años lejos de ella. Mejor es un día, hermanos. Mejor son una hora, 45 minutos, estar aquí sentados, escuchando, cantándole al Señor, que mirando la novela en la casa, que no le va a traer ningún provecho, haciendo un asado en su casa. Pero usted ha escogido la mejor parte, lo mejor. Jesús es nuestro Señor. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículos del 7 y 8, dice, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe de cuáles son sus necesidades. Él sabe cuál es su preocupación. Él sabe cuál es su ansiedad. ¿Por qué algo le ha producido ansiedad? Él sabe el problema que usted está pasando. Él sabe el momento difícil que usted está pasando. Pero busque el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todo lo demás, mis amables hermanos, si a Él le place, será añadido. Escúcheme bien, si a Él le place, serán añadidos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Vea usted. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Espéreme un momento. O sea que en el momento en que me quiero preocupar, en el momento en que me quiero agobiar, en el momento en que me siento de brazos caídos, vengo, lo que me está mandando la palabra es que venga y ponga a la mesa del Señor mis peticiones en oración. Y estas oraciones con ruego a la vez, que sean, mire lo peculiar de la palabra. Estas oraciones con ruego, quizás muchas veces con lágrimas de desesperación, de dolor, a la vez, al final de esto, que le demos gracias porque lo que pedimos ya fue realizado. Mire lo que dice al final el versículo. Vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Cuándo es que nosotros tenemos acciones de gracias, hermanos? Cuando algo nos ha regocijado, ¿verdad? Cuando algo nos ha hecho sentir felices. Cuando algo nos ha hecho sentir bien. Nosotros decimos, gracias, Señor. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices. El pasaje aquí nos está diciendo, cuando ustedes pongan sus peticiones, a la vez den gracias al Señor, porque quizás ya fueron hechas por usted. Mira, hermano, esto es maravilloso. Y es que hay una historia, y esto es grandioso. Y hay la única historia que se escribió antes de vivirse. ¿Sabe cuál es? La de nosotros. Nuestra historia la escribió Cristo, Dios, antes que nosotros la vivamos. Todas las demás, si se viven, se escriben. Pero nuestra historia fue escrita antes que la vivamos. Y como fue escrita antes que la vivamos, entonces debe pasar la voluntad del que la hizo. Debe suceder como aquel que la escribió. Así exactamente debe suceder. Nada se le va a escapar de las manos de Dios en su vida. Ni la parte más mínima escapará de las manos de Dios, porque estamos en las manos de Dios. Yo siempre pongo este ejemplo. Hermanos, quizás muchas veces nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, no vemos el final del túnel, sentimos que estamos en oscuridad y decimos nosotros, pero es que yo he estado en las manos de Dios, yo he vivido sirviendo, yo he estado haciendo eso, y ahora ¿qué pasa que no veo el final? Bueno, déjeme decirle que muchas veces lo que Dios está haciendo es protegiéndonos. Él nos mantuvo en sus manos, pero de repente el enemigo venía y Cristo Jesús lo que hizo es cerrar sus manos. Nosotros no nos damos cuenta, no nos fijamos, no nos damos cuenta, no podemos ver. Y ese momento que nos encontramos decimos, no puedo. Sí, no puede, porque Dios lo está protegiendo del enemigo. Al final, Él abrirá sus manos y usted nunca dejó de estar en las manos de Dios. Lo que Él hizo fue protegerlo. Eso es lo que hace nuestro Señor. Eso. Jesús es nuestro gobierno. Lucas 12:31, vamos a buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios, mis amables hermanos? Bueno, buscad primeramente. La palabra buscar es una traducción del término griego seteo, con Z, seteo, que significa también ir en pos de. Ir en pos de. Procurar, desear, primeramente. Se traduce del griego protón, que significa además, en primer lugar, antes que nada, más temprano. Con estos significados ahora podemos hacer varias aplicaciones en este pasaje bíblico que Jesús nos dejó. Vamos, primeramente, escuche bien, buscar primeramente el reino de Dios. O sea, para la aplicación sería, vamos primeramente en pos de Dios. Vamos primeramente en pos de Cristo Jesús. Vamos en pos de Dios antes que cualquier otra cosa, mis amables hermanos. Procuremos que Dios sea el Dios de todos los lugares de nuestra vida. O mejor dicho, procuremos que Dios sea el dueño de todas nuestras áreas en nuestra vida. Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Porque si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, significa que hay alguien que ocupa el segundo lugar. Y hay alguien que ocupa el tercer lugar. ¿Sabe qué es Dios para nuestra vida? Dios es el todo para nuestras vidas. No hay nadie que se asemeje a Él, ni nadie que le compita, nadie que corra a la par de Él. Él es todo para nuestras vidas. Todo, absolutamente todo. Porque Él nos compró a precio de sangre. Nosotros no estamos compartiendo dueños. Somos hijos solamente de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Aquel que envió a su Hijo. Aquel que le dijo, ve, obedece tú mi ley. Aquel que le dijo, ve, tú sé el cordero inmolado. Aquel de quien se dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A este oíd. Aquel que guardó silencio cuando su Hijo le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es nuestro Señor. Y sabe, una de las cosas maravillosas, Dios abandona a Cristo en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre, mirando a su Hijo lleno de pecado, volteó su rostro, porque no podía tolerarlo. Pero nos ha dejado una promesa tan maravillosa a nosotros. Escúcheme bien, a Cristo Jesús se volteó y no lo pudo soportar ver, para que por medio de ese castigo, de esa copa que Cristo Jesús iba a recibir en ese momento, cuando el Padre derrama la copa de la ira de Dios, de su ira sobre él, esa copa la derramó sobre Cristo para derramar la copa de la gracia sobre nosotros, y nos ha prometido que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que siempre estará con nosotros, que siempre suplirá conforme su voluntad en nuestras vidas. Siempre. Y estoy más que seguro, mis amables hermanos, que Él desde el principio, desde que nos salvó, ha sido fiel cada segundo en nuestras vidas. Nunca ha dejado de ser fiel para con su vida. Nunca. Porque si de haberlo sido, ya le hubiera quitado el aire que respira. Él sigue siendo fiel. Por lo tanto, no se preocupe, mi amada iglesia. No se afane, amada iglesia. Contrario de eso, debe alabar a Dios, debe glorificar al Señor, debe glorificar junto con nuestros hermanos en su casa, con su familia, donde sea que usted esté, adore al Señor, glorifique al Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Procuremos que Dios sea el Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Dios, nuestro jefe, nuestro papá, nuestro Salvador, no tiene competencia para decir que Él ocupa el primer lugar, porque Él ocupa todo de nosotros. Él es el Dios de nuestra vida. Por lo tanto, Él gobierna nuestra vida. Bueno, Él debe gobernar su vida, no usted. En cierta ocasión se le dijo a uno de sus discípulos, antes, tú ibas donde tú querías. ¿Se acuerdan? Antes, en otro tiempo, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En otro tiempo ustedes vivían. Entonces a este discípulo se le fue más claro, más directo. Antes, tú hacías lo que querías. Antes, tú ibas donde tú querías ir. Antes, hacías lo que te daba la regalada gana. Pero ahora, hay alguien que te va a ceñir. Hay alguien que te va a guiar. Hay alguien que te va a enseñar. Pero no solamente te va a ceñir ni te va a guiar. También te va a consolar en momentos difíciles. Este también te va a enseñar. Este también te va a corregir. Y te va a llevar a estar con Él un día. Y ese día todos lo estamos esperando. ¿Cuánto lo esperan ese día? ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos? Si usted no está esperando ese día, no sé, hay un problema ahí, hermanos. Pero usted debe esperar ese día. Él es el Dios de nuestra vida, por lo tanto, Él gobierna nuestra vida. Todo esto nos recuerda la importancia de darle a Dios todo nuestro ser. Todo nuestro tiempo, entre comillas, porque en sí el tiempo le pertenece a Dios. Darle a Dios todo, todo. Hay un predicador que dijo... Alguien le había dicho que durante los 45 minutos habían hermanos que se molestaban por la prédica. Y dijo él, no se preocupen que se molesten 45 minutos por la verdad. Ellos han vivido ofendiendo a Dios toda su vida. Ellos han vivido ofendiendo a Dios toda su vida. En segundo lugar, para ir terminando, reino de Dios. El término reino aquí específicamente hace referencia al gobierno de Dios. Ámbito, área, soberanía y dominio. Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿Dios gobierna su vida? ¿Dios es el rey de su vida? ¿Dios es el creador de su vida? ¿Para cuántos aquí reconocen que Dios es el creador de sus vidas? No se afane, no se preocupe, porque Él tiene el control de su vida. En cierta ocasión el apóstol Pablo dice que había pedido varias veces a Dios para que le quitara un aguijón. Y dice que solamente se le fue dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué, mis amables hermanos? En tu debilidad. Bueno, hermano, que nos baste su gracia. Que nos baste su gracia, porque su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. ¿Qué importa si estamos pasando momentos difíciles? Probablemente Dios nos quiere purificar de esa forma. Probablemente Dios nos quiere enseñar algo. Probablemente somos muy prepotentes y nos quiere enseñar que una leve preocupación nos pone cabizbajo. Y que necesitamos entender que Él es nuestro gobierno, que Él es nuestro todo, que Él es nuestro Señor. Por lo tanto, debemos depender en totalidad de Él. No se afane, no se preocupe. Cada día trae su propio, el suyo lo tiene en las manos de Dios. El suyo está en las manos de Dios. Acerquémonos un poco a la naturaleza del conocimiento del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¡Qué maravilloso! Y el Cordero es su lumbrera. Mire qué glorioso este pasaje bíblico. Hermanos, usted y yo no tenemos necesidad de las cosas de este mundo, porque Dios es nuestro proveedor. Este mundo lo que te ofrece es pasajero, pero lo que te ofrece Dios permanecerá para siempre, es eterno. Es eterno. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, ¿no habrá ahí más noche? Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y usted preocupándose por cosas tan sencillas, y nos espera un lugar mucho mejor que donde vivimos. Dice el libro, no habrá más necesidad de sol. No habrá más necesidad de la luna que brille. Y mire lo grande que es nuestro Dios. Dice, porque su gloria es el resplandor. La gloria de Dios. La gloria de Dios es el resplandor. No hay necesidad de lo pasajero, porque lo eterno es nuestro y nos espera. Esto debe de llenarme, mi amable hermano, debe de llenarlo a usted de gozo. Esto debe de llenarlo a usted de motivación para servir, para adorar, para congregarse, para reunirse, para exaltar al Señor. ¿Por qué? Porque vendrán días mejores para nosotros. Las moradas, la morada que le dijo a los discípulos, me voy a preparar un lugar, ¿verdad? En una casa no hecha de manos de hombre. Es ahí donde nos llevará a morar. Por lo tanto, no se preocupe por lo que aquí pasa, porque Cristo Jesús se fue ya a preparar un lugar para nosotros. Para que donde Él esté, también nosotros estemos. estemos. Donde Él esté, nosotros también estemos juntamente con Él. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, si yo echo los demonios, ciertamente ha llegado vosotros al reino de Dios? ¿Se acuerdan? Mateo 12:28. Pablo lo dijo así. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Puede usted buscarlo o leerlo después. El hombre piensa conforme sus deseos carnales, pero Jesús les pone el verdadero propósito y que ese debe ser el de sus discípulos, que son la vida eterna y el reino de Dios. Toda esta tremenda enseñanza que Jesús nos deja fue en base a una petición egoísta de un hombre afanado por adquirir más riquezas de lo que ya tenía. Y al final Jesús nos termina dando una lección extremadamente maravillosa de que no se preocupen por las cosas que están aquí, porque allá se nos ha preparado un lugar mucho mejor de lo que podemos desear aquí. Mucho mejor. Esta es una de las formas más baratas y efectivas de Satanás para llegar a nuestros corazones. Trabaja más para que hagas más dinerito. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo, pero al final pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Vuelvo y repito el versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Y las demás cosas, o sea, todos sus deseos, todos sus planes, todo lo que usted ha planeado para el año, si están en la voluntad de Dios, serán añadidos. Y si no, simplemente pasarán de lejos. Pero al final, esa fue la voluntad de Dios. Por esa razón que decía el apóstol, ya sea que vivamos, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. Al final, somos del Señor. Sea que nos sane, somos del Señor. Sea que por medio de una enfermedad Dios nos lleve, al final, somos del Señor. O sea, al final de todo esto, el nombre del Señor debe ser glorificado, exaltado, exaltado. Decía, esta es una de las formas más baratas y efectivas de Satanás, llenar los corazones de los cristianos de afán, miedo, ansiedad, para desequilibrarlos del camino, para que al poner los ojos en Cristo Jesús, por medio de esto puedan desviarse, puedan mirar a un lado, puedan mirar al otro y quitar la atención del blanco que es Cristo. ¿Por qué? A él le interesa eso. A Satanás le interesa eso. Le interesa. Miedo, ansiedad. Y esto desequilibra del camino o de la mirada en Cristo Jesús. Y que perdamos de vista lo ordenado por nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, hemos sido alentados por el mismo Jesús para que luchemos en contra de este fenómeno tan destructivo y enfermizo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nuevamente, buscando primeramente el reino de Dios para que seamos satisfechos en sus obras, que no perecen, y no en las nuestras, sino en aquellas que vienen del reino de Dios. Bueno, termino con esto. Despojémonos de nosotros mismos. Olvidémonos de nosotros mismos. Inclusive les dijo Jesús de sus propias vidas. No se preocupen. Porque aquel que está en el reino, antes que ustedes hayan abierto sus labios, hayan dicho la palabra, Él sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Inclusive antes que ustedes vayan a decir, antes que ustedes lo hayan pensado, Él sabe de qué tiene necesidad, porque Él conoce todo de nosotros. Al final, Él es nuestro creador. Él nos hizo en un momento que se dijo, hagamos al hombre, y conoce de nosotros, y conoce nuestros pensamientos, y conoce nuestros corazones, y discierne nuestros pensamientos, sabe todo de nosotros, hermanos. Por lo tanto, descansemos en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Señor. Y solo a Él y para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor.